entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el tema ya lleva algunas semanas discutiéndose, en ambas cámaras, en la de senadores y en la de diputados. Ahora le toca el turno a la Cámara de Diputados, y para hablar sobre la militarización del país hasta el 2028 y el riesgo y la posición en que quedan las policías municipales y estatales, saludamos en la línea telefónica al diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salvador Carlo. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Muy buenos días. Buenos días, diputado.
Muy buenos días, Griselda, es un gusto saludarte y saludar a todos en Radio Escuchas.
Bienvenido a este espacio, diputado. Pues platíquenos de entrada, ¿qué le pareció el documento enviado por el Senado?
Mira, el documento de la minuta demuestra pues una simulación terrible por parte del Senado. En principio, nos damos cuenta de cómo pues la Cámara de Diputados, que fue llevada la presión a los grupos parlamentarios al extremo, no pudo realmente poner ningún contenido relevante que se acercara a influir para que el modelo de Guardia Nacional fuera pues como en los países donde hay una protección de un cuerpo militar, pero no está militarizado el país. En este caso, pues ustedes se han dado cuenta, doblegar a diputados, a grupos parlamentarios, a senadores y a grupos de senadores que tienen cola que les pisen, pues simulan algunas modificaciones y ya entonces votan. Eso es el fondo del debate de la militarización. El gobierno federal quiere un cuerpo militar que pueda estar distribuido en todo el país para controlar a la oposición, para controlar a la ciudadanía, para controlar a quienes piensan diferente a ellos, pero no para dar seguridad. La reforma que militariza el país busca profundizar en esta estrategia que, lejos de dejar la paz, ha dejado más de 130 mil muertos, 35 mil desaparecidos no localizados y debilitamiento de las policías municipales y estatales. Pero sí tiene una finalidad política, como ha sucedido con reformas similares en Nicaragua, en Venezuela, que militarizan estos grupos que son usados con fines políticos, pero no con fines de seguridad pública. Se reduce también a decir que los militares no son policías. O sea, tú no vas a tener un número como el 911 y va a llegar la Guardia Nacional a preguntarte, a recoger datos, aún llegue tarde o no llegue, ellos no van a poder hacer eso porque no tienen formación en la doctrina policial, y eso no se hace de un día para otro. Construir un cuerpo de seguridad pública tomaría cuando menos 2 años. Y esta reforma no está hecha, aún con las adiciones que hizo el senador Mancera, que pues tuvo que ceder por la cola que tiene, que le pisen por su paso tan controvertido al frente del gobierno del Distrito Federal.
Ahora, diputado, en caso de ser cierto lo que usted menciona, que de fondo tiene fines políticos, ¿cuáles serían las consecuencias para la población?
Mira, es evidente que tiene fines políticos, porque a los primeros que doblaron fueron a los priistas, particularmente al diputado Alejandro Moreno, Alito, que tiene un colononón y que ya estaba a punto de ir a la cárcel. Votan ellos a favor y a partir de eso dejan en paz al PRI. Ya no ha habido noticias del PRI, ahora las noticias son la persecución al PAN. No llegó la sangre al río, como decimos en el caso del PRD, con Mancera y con Silvano Aureoles, también un gobernador brutalmente corrupto, sino simplemente se acabaron todos esos temas y ahora pues van con el PAN por todos los frentes. primero yo quisiera dejar a salvo la veracidad de lo que te estoy diciendo, se está viviendo en la Cámara, y segundo, la Guardia Nacional no tiene ningún punto de referencia que sea positivo para la paz en México. No es un instrumento que digamos, no, es que sí, vas a ver, pues tengo que reconocer que va a pasar aquello. No, no va a pasar. ¿Por qué? Porque se están poniendo en la Constitución medidas que debieron tomarse hace casi 4 años, cuando se creó la Guardia Nacional. Entonces, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Están débiles las policías municipales. A lo largo y ancho del país, el crimen organizado tiene control de municipios completos. Está el tema de, pues que la Guardia Nacional, hemos visto videos recientemente, son jóvenes improvisados que no pasaron el proceso de formación militar ni el proceso de formación policial, como sucedía hasta hace unos años en el país, donde había instituciones muy serias como la Academia Nacional y la Academia Regional, las Academias Regionales de Policía. Toda esa infraestructura se debilitó. La tarea policial es una tarea muy delicada, implica una formación que está orientada a prevenir el delito, que tiene una doctrina, está orientada a perseguir el delito en los momentos en los que sucede, por supuesto, a investigar el delito para generar elementos que le sean útiles al Ministerio Público. En países donde existen sistemas híbridos, primero son híbridos, o sea, la mitad del cuerpo de seguridad es militarizado y hay otra mitad que es policía civil, aunque tenga formación militar. Te hablo de Chile, te hablo de Argentina, de Italia, de Francia, de España. El modelo nuestro no se parece nada a esos países, te digo, es una policía híbrida, mitad y mitad. Y además, en esos países existen policías administrativas en los órdenes de gobierno inferior. Aquí no, aquí simplemente una pseudo policía, pseudo militarizada, que no tiene ni pies ni cabeza.
Diputado, déjeme dejar de lado el tema de la Guardia Nacional, que me parece que ya fue, es decir, incluso pues ya avalada por los senadores, para retomar el tema que van a analizar y discutir mañana, que es la extensión de la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028. ¿Usted advierte algún tipo de riesgo?
Yo advierto ese riesgo, o sea, es de lo que les estoy hablando. Con estas medidas, con el contenido de la minuta que nos mandó el Senado y que vamos a discutir mañana, el riesgo es que va a seguir la cantidad de muertos, que van a seguir los niveles de inseguridad y que van a seguir los niveles de desapariciones, además del control del crimen organizado en regiones completas del país.
Usted mismo reconoce el debilitamiento de las policías municipales, y la voy a hacer aquí de abogada del diablo. ¿Qué opciones tendríamos entonces para mejorar la seguridad de este país, diputado?
Mira, realmente lo que tienen que hacer los municipios y los estados son recortes para gastar más en sus policías municipales y en sus policías estatales. Tendrían que pues crear modelos de capacitación, como se hizo en Jalisco con la Universidad Policial, sobre todo exigir que algo que no ha permitido que llegue a la minuta, exigir la coordinación a partir de la petición de los órganos de policía inferiores, municipal, estatal, respecto a lo federal. Eso que ha estado en el debate, es decir, que un presidente municipal diga, oye, yo tengo problemas, entonces necesito que venga la policía estatal y que venga la Guardia Nacional y que me ayuden a resolver eso. No existe un mecanismo que potencie las posibilidades de que las autoridades locales puedan dar seguridad pública a la población, porque el modelo está diseñado con fines políticos, no con fines de seguridad pública.
Oiga, diputado, las filtraciones de las que recientemente nos hemos estado dando cuenta, que involucran a la Secretaría de la Defensa Nacional, que involucran a la Guardia Nacional, ¿tienen algún impacto o inciden de alguna manera en la discusión que ustedes están teniendo? ¿Están revalorando o se están reponderando algunas cosas?
Bueno, en principio hay un asunto muy delicado que tiene que ver con que la información que recoge Sedena, pues quedó totalmente vulnerada, independientemente que sea válida, inválida, precisa o imprecisa, quedó vulnerada. Entonces, en este caso se le está dando más poder al ejército cuando demostró fallas terribles en sus sistemas de ciberseguridad. Eso también demuestra que no es una garantía para la población el que el ejército tenga más poder, que el ejército tenga más influencia, que el ejército esté a cargo de la seguridad pública. Eso a mí me parece que sería suficiente como para que se cancelara el proyecto, se escuchara a los gobernadores y a los presidentes municipales y cambiáramos la ruta por la que vamos en materia de seguridad.
Sin embargo, es prácticamente un hecho que el ejército continuará en las calles hasta el próximo año 2028. Yo retomo el tema
Yo te voy a decir que nosotros en la Cámara estamos esperando un milagro. Uh-huh. Se necesita que 7 diputados cambien de opinión y a partir de eso sería posible evitar que se militarice el país.
Siete diputados, sí. ¿Y los convencerán?
Pues está trabajándose en eso, ¿verdad? Mañana en la sesión de comisión se van a dar los argumentos. Yo estoy preparando mis argumentos, que son los que estoy comentando, y otros más. Otros diputados. Entonces esperamos poder influir y poder detener la militarización del país.
Oiga, usted fue titular de seguridad pública en Guadalajara y sabe exactamente de qué pie cojean las policías municipales. En caso de que se aprobara hasta el 2028 la presencia del ejército en las calles, ¿cómo quedarán las policías municipales? ¿Cómo quedará la población en términos generales con la seguridad pública que hasta hoy hemos conocido?
Mira, te diría dos cosas. La primera, respecto al recuerdo este de mi actividad, te voy a decir. Nosotros trabajábamos con el ejército, lo hacíamos muy bien. Originalmente era sobre el esquema de bases de operaciones mixtas. El ejército participaba con nosotros en operativos de la policía de Guadalajara y el mando lo tenía el comisario general de la policía, o sea, yo. Entonces tenía en el diseño del operativo, tenía efectivos del ejército, efectivos de la policía, definíamos el plan, las acciones, actuábamos, pero quien tenía el mando era yo. Ahora eso es imposible. O sea, en la transición de 5 años cambió el modelo a que solo se hace lo que dicen los militares. Es un giro de 180 grados. ¿Qué va a pasar, Grisel? Lamentablemente, lo que tenemos que entender todos es que con esta medida de darle más poder al ejército y hacer lo que es la voluntad del presidente, van a seguir las cosas exactamente igual. La reforma es para que las cosas sigan exactamente igual en un momento crítico donde tenemos 130 mil muertos, 35 mil desaparecidos en el país y los delitos del fuero común a niveles muy elevados. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia nacional de seguridad pública y los grupos criminales trabajan a nivel regional, a nivel interestatal.
En términos presupuestales, diputado, no sé si ya le habrán echado un vistazo al proyecto del presupuesto de egresos del año entrante. ¿Cómo quedan las policías locales, que ha sido también una queja recurrente por parte de los alcaldes? Cada vez, menos dinero para las corporaciones, lo que implica un debilitamiento.
Esto es clave. Esto es una pregunta clave. Te voy a decir cómo. Exactamente igual que el año pasado, es decir, no hay fondos para las policías municipales, desaparecieron lo que era Fortasec, el FASP está estandarizado, cada año y particularmente este, que la inflación es tan alta, por debajo de, muy muy por debajo en términos reales, que para cualquier año desde que fue institucionalizado. Es decir, el presupuesto contradice, la propuesta de presupuesto del presidente contradice el debate con el que ellos están defendiendo, los argumentos con los que ellos están defendiendo su reforma. No hay más dinero para policías municipales y para policías estatales. Habla la minuta del Senado de que se va a crear un fondo, pero no pone topes, no toma proporciones. Te digo, las propuestas que hicieron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado tenían que ver con que el PRI y el PRD tengan impunidad, con que la colota que tienen sus integrantes no sea tocada, con poder mantener privilegios y mantener la impunidad. Inmediatamente después de que se aprobó en la Cámara de Diputados, Murillo Karam tuvo concesiones respecto a su estatus de detenido. Y así, realmente eso es lo que se está cediendo, el control militar y político al presidente de la República. Es mentira que haya recursos para fortalecer las policías municipales y estatales.
Hablando de que no pasa nada, diputado, retomo el tema de las filtraciones de Guacamaya. Se han sabido tantas cosas, parece que al presidente no le importa y no ha habido pues una acción penal o jurídica, ni siquiera un pronunciamiento de que se va a investigar. ¿A usted qué opinión le merece?
Mira, a mí me merece, bueno, pues evidentemente esto tiene que estar ya en manos de una autoridad y tiene que, digamos, desenmarañarse esa información, tomarse de dónde viene, tomar las cuestiones que tienen implicaciones, las que no, las que son chismes, las que son inventos, las que son pues ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que sí tenga un trasfondo, particularmente el tema de que los militares investigan a periodistas, de que ocultan violaciones, agresiones sexuales y físicas a mujeres a lo largo y ancho del país. Esos temas a mí me parece que son relevantes y deben ser tomados.
No, y en los últimos días, porque todos los días hay información sobre este tema, bueno, se les ha vinculado al crimen organizado, se les ha vinculado al tráfico de personas, etcétera, etcétera. Son temas realmente preocupantes en víspera de que se apruebe esta militarización del país.
O sea, los Guacamaya Leaks lo que te dicen es que no tenemos por qué militarizar al país.
Bien, pues diputado, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted en este espacio. Estaremos al pendiente del desarrollo de la discusión y de la votación en la Cámara de Diputados de esta minuta enviada por el Senado, presumiblemente mañana o a más tardar el jueves, de acuerdo con algunas previsiones.
Pues muchísimas gracias que me den un espacio para hablar de este tema tan delicado y tan importante para todos los mexicanos.
Gracias nuevamente, diputado, que tenga buen día.
Buen día.
Gracias, Salvador Caro, diputado federal por Jalisco de Movimiento Ciudadano.